اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nurain y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Ammar López. Ya estamos aquí. Hemos vuelto después de las vacaciones.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Sean todos bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Venimos con las baterías cargadas y con muchas ganas de hacerles pasar de nuevo buenos ratos en nuestra compañía.
Radio Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Bueno, nosotros hemos terminado nuestras vacaciones, pero con nosotros lo ha hecho mucha más gente. Por lo que ya se puede decir que han acabado las vacaciones de verano en el hemisferio norte. Claro, en verano lo que más se suele visitar son las playas. Y esta masificación vacacional genera muchas contaminaciones. Ahora, según una investigación en playas del sur de Francia, se han descubierto que las cremas solares contaminan, muchísimo las playas debido a uno de sus componentes. Estamos hablando del componente TiO2, dióxido de titanio, que liberado en grandes cantidades en el mar tiene el potencial de dañar la vida marina, es decir, mata a los animales. Este dióxido de titanio es uno de los principales ingredientes del protector solar, ya que actúa como protector contra los dañinos rayos ultravioleta. En muchos protectores solares, el TiO2 está presente en pequeñas nanopartículas que están cubiertas con productos químicos protectores. Ahora los investigadores han encontrado que en el agua estas nanopartículas tienden a perder su capa protectora bajo la influencia de la luz o la composición del agua del mar. En este estudio se midieron las concentraciones de dióxido de titanio en tres playas cerca de Marsella, en Francia, e investigaron a los bañistas sobre cuánto usaban protector solar y con qué frecuencia se metían en el agua, hallándose concentraciones diarias de 15 a 45 microgramos por litro. Según explica la investigadora principal, Jerome LaBeach, si una playa pequeña alberga unas 3.000 personas diariamente, se calcula que se usan 68 kilogramos de crema por día o 2,2 toneladas durante todo el verano. Si consideras razonablemente que la mitad de las cremas utilizadas contienen el 5% de dióxido de titanio, esto da 1,7 kilogramos de dióxido de titanio liberado por día. Eso equivale a alrededor de 54 kilogramos en 2 meses, y sobre todo en la época del verano alto, que es una cantidad bastante significativa. Pues ya lo saben, queridos radioyentes, no deberíamos utilizar cremas solares que contengan dióxido de titanio si queremos ser respetuosos con la vida marina.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, Nardo Dos Luces, el primero después de las vacaciones, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner los últimos temas publicados durante 2018 de los cantantes Khalid Siddiq y Saif Adam. Empezaremos escuchando Your Love de Saif Adam. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Evil Eye de Khalid Siddiq, Might Not Be Right, interpretado en conjunto por Saif Adam, Waqas y Lini James; Snakes, interpretado por Khalid Siddiq, Not In My Name de Saif Adam. Y al finalizar el programa les pondremos una nueva versión de Undine de Khalid Siddiq. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Your Love, interpretado por el cantante Saif Adam.
Now I'm back in a new way. I'm a new man, no felony. More vibes, more blessings, no running away. All in a race to make it. I don't wanna waste my time. Without you, I'm nothing. Uh-oh. As we reach for the stars, we just hope we get halfway there. Like the beat of the drum, we can speed it up. Your love, your understand, no, the road. Life gave me 100 reasons to cry, but I have 1,000 reasons to shine. I will never crumble and fall. Oh no. As we reach for the stars, we just hope we get halfway there. Like the beat of the drum, we can speed it up. Your love, your pairs.
Maybe it's just to share our fears. Maybe for someone to catch our tears in a time that our future is dark and not clear. Where we're going in this mad world while we try to keep connected. But I won't lose perspective because I know what it's like to feel dark inside with nowhere to hide. That's why I need your love, your love, your love, your love.
No discrepéis, porque entonces Dios hará que vuestros corazones diverjan. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, sigues escuchando Radio Dos Luces. Ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra compañera Aurora Lee nos va a hablar de la industria de la islamofobia y de algunas de sus repercusiones en nuestro contexto. Asalamu alaikum, Aurora.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, alhamdulillah.
Bueno, esto de que nos vas a hablar es una especie de proyecto que tú realizaste, ¿no?
Sí, esta es una publicación que hicimos, bueno, hicimos una investigación de la industria, ¿no?, de la islamofobia, que nace, digamos, nace, la descubrimos en Estados Unidos, y de ahí, pues, empezamos a ver paralelismos, ¿no? Después de estar monitorizando para la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia un par de años, discurso de odio, ciberodio y demás, pues empezamos a ver que... la industria, digamos, que se revela en Estados Unidos está totalmente conectada a gran parte de ese discurso, ¿no?, que estamos examinando. Entonces,
pues nada, cuando tú quieras.
Pues bueno, este análisis se llama Espejismos de la Red de la Islamofobia. Las campañas islamófobas no son solo algunas respuestas a actos perpetrados en nombre del Islam. Esa es solo una pequeña parte del odio islamófobo, la que se podría llegar a entender como natural. El resto no es más que un producto patrocinado, estructurado y amplificado. Sin embargo, este resto valida, agita e incrementa esa parte natural, entre comillas, convirtiéndola en parte del producto. Entonces, vamos a ver qué revelan los informes de Estados Unidos en nuestro contexto. Las consecuencias de lo plasmado en los informes de Estados Unidos, que por cierto están colgados en redislamofobia.org, están todos traducidos, los resúmenes y demás, se empezaron a publicar en 2011 y hasta la actualidad, ¿vale? Hasta 2018 y es un trabajo que está en constante desarrollo. Okay. Bueno, pues las similitudes en ambos contextos con patrones, retóricas y consecuencias idénticas. Y ahora voy a ir ahí un poco haciendo un poco el listado, ¿vale? De lo que encontré yo, que de esos paralelismos, ¿no? O espejismos, que por eso al final se llamó espejismos el artículo, voy a ir numerándolos, ¿vale?
Vale.
El primero sería la política, con ganancias electorales directas con presidencias incluidas. En Estados Unidos, una parte de la red de la islamofobia se encuentra en la Casa Blanca y en Europa, ahora mismo, el 16,5% del Europarlamento es abiertamente anti-inmigración, es decir, 124 eurodiputados. Todos ellos han recurrido a campañas islamófobas en sus campañas electorales. Entonces, como este análisis se hizo en abril, estos datos habrán variado, ¿no? Ajá. Y como vemos, está habiendo más campañas, está habiendo más elecciones en otros países, en España nos toca también próximamente, así que todo esto, pues, parece ser que va a aumentar, ¿no? O sea, que no parece que vaya a mejorar a corto plazo.
Es decir, que va a cambiar a peor, ¿no?
Sí. Luego, el segundo punto, construcción bélica. Convertir a los musulmanes en terroristas de pretexto religioso en el imaginario colectivo con una falta más que llamativa de narrativas alternativas en la esfera pública. Para esto hemos hecho una prueba a través de simples búsquedas de Google que nos confirma la perpetuación de esta asociación, entre otras cosas. Hemos hecho una búsqueda de Google con palabras como terrorismo islámico, islamista, yihadista, yihadismo, siempre entre comillas todo, no en el Google, pero sí para decirlo. Y bueno, y entonces nos encontramos que en castellano el total de resultados con asociaciones directas entre Islam y terror son más de 16 millones de resultados. En inglés encontramos asociaciones directas entre Islam y terror casi 59 millones de resultados. Ahora cambiamos de religión.
Wow.
Buscamos en castellano y vemos que terrorismo cristiano hay aproximadamente 3 millones de resultados. Y ahora viene lo más fuerte, que buscamos en inglés Christian Terrorism y nos aparecen casi 58 millones de resultados con asociaciones directas entre cristianismo y terror. Entonces, la pregunta es, ¿existe más terrorismo cristiano en inglés que en castellano? O sea, no, como que no tenemos el mismo acceso a la información, ¿no?
Muy bueno. Has apuntado algo muy muy interesante.
Sí, entonces el hecho de que exista en Google exponencialmente más terrorismo de pretexto religioso cristiano en inglés que el mismo terrorismo en castellano resulta cuanto menos inquietante. Ya paso al siguiente punto, que es legislando islamofobia. Prohibiciones a problemas inexistentes, entre comillas, que pasan desde medios de comunicación y páginas de corte islamófobo a instituciones y ayuntamientos para ser debatidos y suponer una amenaza real, pero creando la correspondiente alarma social y estigmatización durante el proceso. Pues aquí tenemos los ejemplos del burka, el bañador largo, los minaretes, la sharia, ¿vale? Son como bombas de humo, para no hablar del desempleo, de la pobreza, etcétera, ¿no? O sea, cuando no sabes qué hacer en la política, cuando no quieres hablar de ciertas cosas, juegas la carta del Islam, ¿no? Digamos. Luego, el número 4 son protocolos que estigmatizan. Protocolos de detección de la radicalización que confunden religión con terrorismo en manos de profesores, directores de escuela, autoridades, fuerzas de seguridad, etcétera. Estos protocolos parecen ir enfocados a un solo tipo de terrorismo, lo que solo puede contribuir a que no veamos los otros tipos de radicalización violenta que se están produciendo, además de la estigmatización casi automática del colectivo vigilado en el imaginario de todas aquellas personas involucradas en ponerlos en práctica como mínimo. Aquí podemos hablar del PRODERAI, ¿no? Del PRODERAI, que es este protocolo de vigilancia en las escuelas catalanas, ¿no? Y que me parece que se ha vuelto a poner en marcha.
Bueno, Aurora, si no te he entendido mal, estamos hablando de que son vigilados los niños a ver si se están volviendo radicales.
Sí, entonces, este protocolo empezó llamándose PRODERAI, la I del PRODERAI era islámico contra la radicalización islámica, ¿no? Y luego se quitó el islámico, pero bueno, el contenido parece que sigue buscando lo mismo, ¿no? Al principio eran los directores de las escuelas los encargados de encontrar a los niños radicalizados, pero esto se ha ampliado en el nuevo plan, en el PRODAREF, a también maestros y otros trabajadores dentro de los centros educativos. Entonces, estas formaciones las imparten los Mossos de Escuadra. Vemos en estos protocolos pues la palabra Islam, islámico, repetido pues innumerables veces, ¿no? Entonces, de alguna manera, pueden ser indicadores de que sencillamente el niño es musulmán o la niña es musulmana, ¿no? Pero que no tiene nada que ver pues con con esto, ¿no? Con esto que se les reprocha, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que eso es algo muy triste de escuchar.
Eso
pero,
es
en fin.
Muy triste, sí. Y esto se sucede en distintos países de la Unión Europea, ¿eh? O sea, quiero decir que aquí tenemos este ejemplo que es bastante contundente, pero eso está sucediendo en todos los países, en toda Europa, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, ¿vale? O sea, cada uno tiene sus protocolos particulares y muy similares.
¿Qué vamos a hacer? Pues nada, continúa
pasa
con
al, sí, pasa al siguiente punto, que es el reconvertir el Islam como religión en ideología a través de sendas teorías conspiranoicas para posteriormente justificar o negar ciertas políticas y derechos civiles en la vida real. Esto no es inocuo ni casual, está muy bien estudiado tal y como plasman los informes de Estados Unidos. Si el Islam fuese convertido en ideología, los y las musulmanas perderían su derecho a la libertad religiosa garantizada en la Constitución o que se sigan incumpliendo sistemáticamente los acuerdos de cooperación de 1992. Veamos, bueno, hicimos una prueba, ¿no? En 5 idiomas, ¿no? Poniendo el Islam no es una religión, es una ideología. En castellano nos aparecieron 560.000 resultados, en francés 240.000 resultados, en alemán 300.000 resultados y en inglés casi 9 millones de resultados, ¿no?
Wow, sí.
Entonces, bueno, pasa ya al siguiente punto y este es muy muy importante, que son las organizaciones. Que son think tanks o laboratorios de ideas y estrategias dedicados de forma llamativa y excesiva al terrorismo, entre comillas, yihadista. Sus estudios, informes periódicos, publicaciones, webs, etcétera, denotan una considerable comodidad terminológica propia de la doctrina islámica. Los estudios que producen estas organizaciones son posteriormente difundidos al público en general a través de la prensa o de sus propios canales con la consiguiente transmisión de la asociación Islam Terror con el añadido del aire validador experto. Es este otro caso en el que la terminología islámica le es arrebatada a la población musulmana para cederse a las terroristas cuyo grueso de las víctimas mortales son musulmanes. Este aspecto terminológico, curiosamente, nunca es investigado por estas organizaciones. Pasa al siguiente punto, que serían los actores no políticos. Entonces, aquí tenemos al experto en desinformación, que es el que idea, organiza y escribe un material para posteriormente pasar a los siguientes eslabones de la cadena. Luego tenemos al validador, que es el convertido en ex-musulmán o perseguido por el Islam y que, gracias al nombre, al acento y o al origen, valida cualquier retórica islamófoba porque puede dar fe.
Bueno, este caso es muy utilizado, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, ¿no?
Sí. O sea, y incluso tenemos musulmanes, ¿no?, dentro de las comunidades que sencillamente validan en estas mesas de convivencia que se hacen ahora para prevenir la radicalización violenta, ¿no? Muchos musulmanes están sentados en los ayuntamientos validando todo esto. Pero bueno, quiero decir, ellos al final no podemos culpabilizar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, que hay que tener mucho cuidado con esto para que no se nos confunda con estos otros que tienen un negocio detrás, ¿no? Estas personas son conocidas y reconocidas en la sociedad. Suelen utilizar y validar el mantra de que no existe el Islam moderado para ser difundido fervientemente a través de las redes de la islamofobia y consumidos por el público en general. Aquí no se incluyen las críticas respetuosas hacia una confesión religiosa que se hallan dentro de los límites de la libertad de expresión, que es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por último tenemos al vocero o activista antimusulmán. Se trata de todas las personas difusoras y agitadoras de lo producido por las anteriores categorías que obtienen algún tipo de beneficio económico, político, laboral, etcétera. Las personas que componen las tres categorías son fácilmente reconocibles por el lenguaje que utilizan, terminología islámica para tratar el terrorismo, la radicalización violenta o la inmigración, a pesar de ser normalmente presentados como expertos. En este apartado se incluyen las generalizaciones presentes en la mayor parte de lo que producen y o difunden. Normalmente no viven ni remotamente cerca de la zona que dicen analizar y juzgar en sus incontables publicaciones digitales, audiovisuales y físicas. hacen uso de discurso xenófobo y antimigración que extranjeriza y deshumaniza a personas musulmanas nacidas en Occidente, inmigrantes o refugiadas provenientes de países de mayoría musulmana. Rara vez mencionan algo positivo sobre el Islam o los musulmanes que no sean los validadores. Escriben libros superventas en los que se apoyan las teorías conspiranoicas como la islamización de Europa, la Guerra Santa, el choque de civilizaciones, la yihad se convirtió en la causa islámica, etc. Graban incontables vídeos en YouTube que las personas y grupos de extrema derecha adoran, pero que acaparan la plataforma en tal medida que a los usuarios musulmanes nos es complicado encontrar algo sobre Islam sin contenido islamófobo.
Bueno, esto que acabas de comentar, lo sé por experiencia propia y lo he escuchado, de, por ejemplo, de muchos imames que a lo mejor buscan una cosa determinada en internet para sus charlas y solo aparece islamofobia por todos sitios. Exacto. Es decir, que tiene que recorrer un montón de páginas de Google hasta que por fin encuentra lo que estaba buscando, ¿no?
Sí, de alguna manera, y esto ya ha pasado a nivel internacional, porque las distintas entidades que trabajan para la prevención de la islamofobia, pues hay algunas que son muy fuertes y han conseguido realmente hablar con los proveedores de Google, hablar con los proveedores de YouTube, para que porque al principio cuando metías en Google, en la primera página, metías algo, era todo islamofobia. Entonces lo que hicieron fue poner esa primera página y quitar el contenido islamófobo. Esto no sé si fue, lo hicieron en Estados Unidos o en Inglaterra, ya no me acuerdo, pero sí que eso ha mejorado, ¿no? O sea, de hace 2 años, por ejemplo, ahora ha mejorado un poco, pero claro, es solo la primera página. Al final, lo mejor es escribir en el buscador una página de confianza. Yo, pues, por ejemplo, puedo, pues yo qué sé, si tengo una duda de Corán, ¿no? Pues pongo mi duda y pongo Web Islam o lo que sea, ¿no? O directamente, o sea, la página a la que quiero ir para que no me salte toda esa islamofobia, ¿no?
La verdad que es muy triste todo lo que estás contando, pero muy interesante y es importantísimo saberlo. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada, porque bueno, vale. tu tema da para rato. Vamos a hacer una pequeña parada para escuchar un tema musical y volvemos de nuevo. Hasta ahora, Aurora.
Bueno, hasta ahora.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Evil Eye, interpretado por el cantante Khalid Siddiq.
I tell a man pull up, why you tryna watch my mola? You know I can see straight through ya, I know ya. Wanna drop people life on me, so I tell a man pull up, why you tryna watch my mola? Sort of a look when I step out that over, I know ya. Wanna drop people life on me. Certain man a bad mind, no akhlaq. But when you ask the man why, they can't answer that. But when my tune them drop, they still dance to that. Watch the hip them swing like an acrobat. Sort of fella like when I step out, that's my protection. Cause I do this every day, it's my profession. These man wanna hate and hate and hate. I can see why that life got no progression. Another hater them pop me. But the way the thing set, they can't stop me. Them other man try do it like we. But the Baraka boys come off, we do the thing properly. They wanna drop evil life on me, cause the Baraka that can't receive. Them a two bad mind, them a sit and envy and turn green like
I tell a man pull up, why you tryna watch my mola? You know I can see straight through ya, I know ya. Wanna drop evil life on me, so I tell a man pull up, why you tryna watch my mola? Sort of fella when I step out that over, I know ya. Wanna drop evil life on me.
I got a question and I need an answer. Does watching my life get you paid any faster? I told you before I'm not a sheikh or a pastor. My life's a movie, not a claim, I'm an actor.
Jealousy are the evilest thing. They rather see me burn than they see me just win. When they see the beard, they can see me Muslim. When they see me black skin, they say we can't trust him. So me move my soul to a next station. Life I got born with expectation. Swear I full of X, but I'm not nation. Enemy is necessary, bun shaitan. When you see me live on your TV station, devil I got run like I'm immigration. Barricade in the city, it's an invasion. Tijani to the world, it's a celebration.
I tell a man pull up. Why you tryna watch my mola? You know I can see straight through ya. I know ya wanna drop evil life on me. So I tell a man pull up. Why you tryna watch my mola? So the fella wanna step out that over. I know ya wanna drop evil life on me.
You know I tell a man pull up. Why you tryna watch my mola? So the fella wanna step out that over. I know ya wanna drop evil life on me.
El valor de un hombre depende de la nobleza de sus aspiraciones. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, después de esta pausa musical, seguimos hablando con nuestra compañera Aurora Lee. Ella nos está hablando, lo recordamos, sobre la industria de la islamofobia y de algunas de sus repercusiones en nuestro contexto. Por cierto, repercusiones muy interesantes de escuchar y que al principio parecen como nubes, pero que realmente son verdaderas realidades, ¿no, Aurora?
Sí, exactamente. Al final ha sido un poco... con estos informes ha sido confirmar lo que nos estaba sucediendo aquí, ¿no? O sea, que ha sido bastante positivo, por lo menos para encontrar una narrativa alternativa para la sociedad civil, ¿no? No se trata solo de que los musulmanes sepamos que hay un negocio detrás, sino que también la sociedad civil lo sepa, o sea, ¿no? Que hay intereses, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nada, continúa contándolo.
Sí, paso ya al número 8, al punto número 8, que es literatura antimusulmana. Ingentes cantidades de libros superventas sobre terrorismo de pretexto religioso yihadista, entre comillas, y sus correspondientes traducciones si no son de aquí. Estos libros son posteriormente citados para validar y sustentar algo relacionado con el terrorismo, la seguridad o la inmigración en publicaciones a todos los niveles. En este apartado se incluyen las correspondientes giras y presentaciones de estos libros. Este es el caso de los voceros de Estados Unidos cuando pasan por Europa y dejan un reguero de titulares compuestos por palabras como terrorismo, Islam, invasión, etcétera, y la posterior dosis de discurso que incita abiertamente al odio contra las personas musulmanas o percibidas como tales y el Islam en las secciones de comentarios de medios, foros y cualquier red social. Luego ya pasamos al número 9, y es la normalización, la progresiva aceptabilidad social, mediática y cibernética de la retórica islamófoba. Aquí participan algunos políticos y lo que se podría denominar gente famosa. El efecto de que lo hagan las personas que gozan de un seguimiento y a las que en algunos casos se les presupone una seriedad da un barniz de aceptabilidad a la retórica. Los que se apuntan a esta práctica de manera regular son los voceros o agitadores de nuestra red.
Bueno, pero esto también pasa en medios de comunicación como la televisión, por ejemplo, ¿no? Que se ve gente pseudofamosa, vamos a llamarlo de alguna manera, se hacen, ¿no? O sea, hacen hincapié en cuestiones de comportarse como islamófobos, ¿no? Como si fueran verdaderos islamófobos.
Exactamente, ¿no? Y lo vimos también con los atentados del año pasado, pues que salieron personas famosas a decir, también es verdad que salió Paula Vázquez a defendernos, pero esos tweets tuvieron de gente pues reconocida, ¿no? Y que la gente no gente conocida de toda la vida y que tiene muchísimo seguimiento, entonces pues bueno, esto nos pone en peligro realmente, ¿no? Bueno, ya luego paso al siguiente punto, que sería la propaganda. Los bulos de allí son los bulos de aquí. Los bulos o fake news son calcados a los de Estados Unidos y a los del resto del continente. Temáticas buleras recurrentes son violaciones en masa y en grupo, ayudas solo para musulmanes, no-go zones, imposición de sharia, imposición del burka, adoctrinamiento en escuelas, los musulmanes se infiltran, hombre muy viejo se casa con niña en algún lugar de mayoría musulmana, etcétera. Las imágenes que se usan para unos bulos también se usan para los otros. Luego tenemos...
me río porque bueno, ese bulo de la del hombre viejo que se casa con, que es obligado a casarse con una niña, es muy típico, ¿no? Es muy ya, yo creo que ya no se lo cree nadie, ¿no? Hay que estar que ser muy ignorante para creerse esas cosas, ¿no?
No sé, yo creo que al final repite una mentira mil veces que se convertirá en verdad, y aunque dentro de nuestros círculos o dentro de las comunidades no nosotros ya sepamos que son bulos y demás, a veces nos sorprendemos, ¿no?, cuando interactuamos con otras personas, ¿no?, de fuera de las comunidades y sueltan algo parecido, o incluso personas famosas, o incluso personas de las, o sea, autoridades. Quiero decir que eso sí tiene un... O sea, se va quedando, ¿no? Se va quedando un pozo ahí, y esto durante años y años y años y años, pues al final algo queda, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, transmitir todo esto a la sociedad civil, para que puedan decir, ah, espera, puede que no sea real, ¿no? Así que es muy importante y seguir recordando los fake news, que bueno, que ahora gracias a Dios, ¿no?, pero van en todas las direcciones, ¿no?, nos afectan a todos. Entonces esto creo que es positivo a la hora de pues que surjan iniciativas como Maldito Bulo, sí. Stop Rumores y demás, ¿no?
Sí, efectivamente tienen una función muy importante dentro de la sociedad este tipo de asociaciones o de webs, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, pues nada, sigo con el número 11, que es el negacionismo. Estrategias de guión para negar la islamofobia, tanto en el contexto europeo como en el contexto estadounidense, como se aprecia en uno de los informes, bueno, en todos los informes de Estados Unidos, ¿no? Ponen ahí capturas, ¿no?, de páginas abiertamente islamófobas, y cómo negar la islamofobia, ¿no? Y estos textos luego aparecen en medios de comunicación, o sea que luego tenemos estos textos dichos por periodistas de medios serios, o sea que bueno, que eso, lo de negar la islamofobia es como negar los derechos humanos, ¿no? Pero bueno. Luego sigo al número 12, que es ataques a la espiritualidad. El ataque del ataque indiscriminado al profeta del Islam, así como el recurso a la manipulación de los textos sagrados y posterior difusión. Existen páginas dedicadas a tener estos montajes colgados en Internet sin mayor actividad que la de ponerlos en circulación puntualmente cuando se produce un ataque de pretexto religioso en Europa, al igual que ocurre con los bulos. Vale, yo esto creo que lo leí ya en un artículo pues a principios de año, y es verdad, ¿no?, cómo atacan al profeta, Dios lo bendiga y lo salude, es una manera, ¿no?, de humillarnos, es una manera muy dolorosa, ¿no?, de ¿no?, cuando se ponen estas cosas de pederastia y sí, cosas estas, sí, pues son muy dolorosas, y realmente pues yo hasta que no vi ese artículo que lo resumía todo, ¿no?, pues fue como una iluminación, ¿no? Y realmente yo creo que esto es muy efectivo y duele bastante. Luego, el número 14, que es la radicalización tabú. La expansión e interconexión de los grupos de ultraderecha, como lo revela el reciente informe elaborado por la entidad británica Hope Not Hate, que se llama el informe se llama State of Hate, el estado del odio, cuya monitorización a nivel europeo en 27 países revela un preocupante ascenso de la actividad violenta y cibernética de y entre estos grupos cada vez más numerosos y violentos. La entidad avisa de la creciente amenaza de este tipo de terrorismo. Estos grupos se alimentan y se radicalizan a menudo a través del entramado infinito de la red, como en el caso del terrorista Breivik, entre otros. ¿vale? Por ejemplo, en este caso, en el de Breivik, pero bueno, como el de Breivik ya hay unos cuantos, ¿vale? Porque cuando ya se, por ejemplo, en Reino Unido, que sí que se toman esto bastante en serio, que sí que tienen están deteniendo a grupos, a personas de extrema derecha, a nazis y demás, ya han vetado algunos partidos por este motivo. Entonces ahí se lo toman bastante en serio y lo que hacen es luego investigar. O sea, cuando ha habido un delito de odio contra las comunidades musulmanas, se investiga luego a esa persona y que hizo actividad en la red, ¿no? Y te das cuenta de que se alimentan de esta industria de la islamofobia, todas las organizaciones, voceros, activistas, etcétera, que la componen, ¿no? O sea, que esto, hay un artículo que se llama La telaraña de odio de Anders Breivik. Este artículo es muy interesante porque tiene un mapa, digamos, digital de lo que hizo antes de cometer los atentados y la masacre, ¿no? Pues estuvo totalmente mirando todas estas páginas, ¿no? Interactuando con estas páginas, o sea, radicalizándose solo, ¿no? En su granja. Y esto dice mucho, esto y el manifiesto que dejó escrito, que se llama, creo que 1083 o algo así.
Bueno, por esto que comentas, entonces podemos decir o podemos afirmar que tanto las redes sociales como Internet en general, pues influye muchísimo en la radicalización de esta gente de vamos a llamarle, no sé, de ultraderecha o gente islamófoba, ¿no?
Sí, sí, pueden ser de extrema derecha o nazis o no. O sea, quiero decir que puede haber también gente de izquierdas islamófoba, pero que produzca, porque estas páginas suelen ser anti-islam, o sea, anti-islam directamente, ¿no? Y muchas de ellas, por ejemplo, suelen tener ese aire de seguridad e inteligencia y Jihad Watch, ¿no? O sea, se llaman así con terminología islámica, o sea, que son muy, muy, muy directos, ¿no? Y su agenda es islamófoba, o sea, no es que sea una parte de su agenda, eso es lo primero, ¿no? Como pejida, ¿no? Que al final se ha llegado y se ha metido en el gobierno con la islamofobia en su denominación. Sí. Pero bueno, entonces, claro, siempre, ¿no? Esto se mira con los investigadores, ¿no? Que han participado en estos informes. Se les pregunta, entonces, ¿son culpables? ¿Esta industria es culpable de estos delitos de odio? Hombre, no hay una, o sea, quiero decir, estas organizaciones no han ido con una pistola a disparar a estas personas, ¿no? Pero sí que es verdad que es la gasolina, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, alientan, alimentan, financian, promueven, etcétera. Entonces yo creo que, bueno, que una parte de responsabilidad, por lo menos moral, sí que tienen, ¿no? Y pues bueno, por último ya pasaría al precio de sobresalir, ¿vale? Uh-huh. Que es el número 15 y es sobre la maquinaria y las personas musulmanas públicas. Cuando una persona musulmana o incluso percibida como tal sobresale en medios de comunicación, en política o en general en la esfera pública, tiene que contar con que esa maquinaria se puede poner en marcha. Aquí he puesto un ejemplo de una estadounidense, que es el caso de Linda Sarasur en Estados Unidos, se da en España con cierta asiduidad, en forma de declaraciones, artículos calumniosos y reciclables que se publican a la vez en numerosas páginas electrónicas con sus correspondientes multicanales difusores, luego ataques masivos en redes sociales, vídeos en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos ver en los informes anuales de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia o incluso en el informe de la islamofobia en Europa de 2017 elaborado por Zeta. Y vemos cómo efectivamente hay un rechazo, ¿no?, en las élites, digamos, políticas a que personas musulmanes lleguen, ¿no? Porque, y esto lo explica muy bien el último informe de 2018 de Estados Unidos, ¿no?, en donde se preguntaban, ¿y por qué pasa esto, no? ¿Por qué no pueden llegar las personas musulmanas a la política? ¿Por qué les cuesta tanto? ¿Por qué tienen que pagar un precio tan caro, no? Y entonces, pues una de las personas entrevistadas, que es la presidenta de Jewish Voice for Peace, que es la voz judía por la paz, lo que decía ella, dice, claro, es que cuando los, bueno, porque también trabajan contra la islamofobia, ¿no? Cuando los musulmanes lleguen a la política, a lo mejor empezarán a replantearse el tema de Palestina. Quiero decir, ¿no? O sea, a replantearse y hacerse sentir incómodo al gobierno, ¿no? Entonces Palestina está metida en la industria de alguna manera, porque resulta que los grandes financiadores son pues en su gran mayoría sionistas, ¿no? Prosionistas. O sea, que todo esto está como muy enmarañado y muy, muy, muy ligado, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería uno de los motivos por los que no se quiere a musulmanes en puestos de poder, digamos, ¿no? O en puestos de poder ya, o de prensa, o en la propia prensa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a periodistas musulmanes, periodistas mujeres, periodistas varones, y les cuesta encontrar trabajo. Entonces, bueno, pues hasta aquí sería, ese fue un análisis que hicimos en abril de este año, pero pues seguiremos, porque ahora también hemos ya contactado con otras entidades, ¿no?, que se ocupan de ese negocio, ¿no?, en Europa. Entonces, bueno, pues seguir un poco conectando, colaborando, traduciendo y para adelante, ¿no?
Y denunciando, me imagino, ¿no?
Claro, denunciando, o sea, a través de la traducción, porque por desgracia todavía no tenemos nosotros aquí, porque en Estados Unidos lo que hay y que no tenemos aquí es la libertad de información. Entonces, a través de la libertad de información se ha podido ver los flujos de dinero, ¿no? Todos esos millones de dólares que han ido pasando de fundaciones, ¿vale? Son fundaciones pantalla, ¿vale? Las donaciones no se sabe quién las hace, pero las fundaciones pantalla, que son las que son prosionistas, ¿no? Digamos que son las que dan directamente dinero, y todo esto se ve en los formularios de la exención de impuestos, ¿no? O sea, que realmente se sabe muy poco de cuánto dinero exactamente, ¿no? El último que se vio fueron 240 millones de dólares, pero claro, eso es solo una parte la que se ve, ¿no? O sea, nos podemos imaginar que detrás puede haber muchísimo, muchísimo más, ¿no? Entonces, eso es en Estados Unidos. Entonces ya nos podemos imaginar pues lo que puede estar ocurriendo en Europa, Australia, etcétera, ¿no? O sea, que bueno, que yo creo que esto es infinito. Y desde luego es una causa por la que seguir investigando, traduciendo, subtitulando y demás. Inshallah.
Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido muy entretenido y muy aclarado muchísimo las cosas. Y bueno, te vemos de nuevo en el próximo programa, Inshallah.
Estupendo. Muchísimas gracias, Amar. Salam alaikum.
Gracias a ti. Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el tercer tema musical de esta semana, titulado Might Not Be Right, interpretado en conjunto por Saif Adam, Waqas y Lenin Jim.
Might not be right. Might not be right. Got one chance in life. I will take my chance tonight.
Living life like I'm in limbo. Gotta make a change, get to another level. Dark and silence in here, hello. Gotta light it up, Zippo. I don't know what they done told you. You a soldier, but don't let them control you. Sip a lie, tell a lie, hear a lie enough times, then you believe it yourself. Push aside all the lies in disguise, and you rise and you see for yourself. That you don't know what you possess unless you go seek it out for yourself. That you don't know what you possess unless you go seek it out for yourself.
Might not be right.
I don't know why.
Might not be right.
But I gotta let it go, let it fly.
Got one chance in life.
How will I know if I don't try?
So I will take my chance tonight.
This heart, but I don't hope to die. When we clash two cultures, sparks will fly. Little did I know when I was growing up that life really is no lullaby. Ring a ring of roses. This world is full of posers. This life is full of vultures that'll sweep down and steal your hovis. Bread, how many followers, how many likes, how many views till we say the song is nice? Doesn't matter, set your sights high. Take on the world as we roll the dice.
Might not be right. But I gotta let it go, let it fly.
Got one chance in life.
How will I know if I don't try?
So I will take my chance tonight.
Aye, aye. Aye, aye.
¿Cómo saber mi valor si nunca lo intento? Si me equivoco, perdóname.
vivo la vida, estoy bien donde estoy. Vivo, yo creo, yo soy el que soy. Digo, llévame, no sé dónde voy. Digo, llévame, no sé dónde voy. Si me equivoco, te pido perdón.
Might not be right. Hey, but I'm searching for the light now. In a world full of darkness, we don't have the answers to all of your questions tonight. So I might not be right.
Todos los que habitan en los cielos y en la tierra le imploran, y él está siempre atendiendo los asuntos de su creación. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 55 y en la Leya 9.
www.radiodosluces.com.
Ahora es el tiempo de la mujer musulmana en su entorno y en su religión, aquí en Radio Dos Luces. Para ello pasamos los micrófonos a nuestra compañera Salima Deslam.
Assalamu alaikum. Hoy el título de mi sección tiene el nombre de una mujer en concreto, Amanda Figueras. Bienvenidos una semana más a este pequeño espacio dedicado a la mujer en el Islam, sobre todo en comunidades de mayoría no musulmana. Volvemos después del verano para entrar de lleno en el tema, desgraciadamente con la imagen de una islamofobia cada vez más acusada, sobre todo en lugares donde la libertad de credo siempre ha sido uno de sus estandartes más preciados. En España, como en el caso del que voy a hablar hoy, protegida por la Carta Magna, como no podía ser de otra manera. Lo cual está muy bonito en papel, pero en la realidad se ensucia con las acciones de individuos anónimos, políticos sin escrúpulos y periodistas ignorantes, entre otras especies. Es para mí un momento duro tener que hablar concretamente de una hermana, porque creo que no es justo que en un momento determinado una sola persona tenga que soportar el peso de los ataques islamófobos en su propio ser. Les pongo en antecedentes. Amanda Figueras, una periodista española, decide escribir un libro, ¿Por qué el Islam? Mi vida como mujer europea y musulmana. Hasta ahí todo correcto. Una mujer profesional de la escritura decide publicar un libro sobre un tema que, además, conoce. Decide contar su experiencia personal con el Islam, un asunto que, por otra parte, está de actualidad. Todo parece que va según los cánones establecidos, y pongo cánones entre comillas, hasta que nos topamos de frente con un grupo de señoras, las primeras que salen a la palestra, a atacar a esta mujer por hacer lo que supuestamente estas mismas señoras defienden, ser una profesional, escribir un libro y ser libre de expresar sus ideas sin ser objeto de crítica o burla por ser mujer, por su condición de mujer, por supuesto. Sin embargo, lo que parece que hace que esta mujer no tenga el derecho que otras mujeres se les defiende a capa y espada en este mundo afectado tremendamente por el patriarcado es que ha decidido, de manera absolutamente personal y libre, abrazar el Islam y, por si fuera poco, cubrirse su cabello, portar el hijab. El furibundo ataque de mujeres supuestamente defensoras de las libertades y el feminismo es cuanto menos preocupante. Ya lo he comentado anteriormente y lo volveré a decir. Es muy peligroso que aceptemos como sociedad que las mujeres merecemos defensa siempre y cuando no tomemos decisiones que nos saquen del mainstream. Si decidimos cubrirnos el cabello, automáticamente perdemos nuestro derecho a reivindicar nuestra libertad. Quiero recalcar esto para que quede bien claro. No solo se nos menosprecia por ser mujeres, algo que es común y notorio en la sociedad actual. Además, se nos discrimina por ser musulmanas y por cubrir nuestro cabello. Y para rematar la tarea, si desde hace más de 40 años se lleva gestando en las sociedades plurales un establishment llamado feminismo, para luchar contra dicha discriminación, este mismo establishment nos excluye de su radio de acción. Pero no se queda ahí la cosa. Este establishment ahora es precisamente uno de los peores críticos contra la libertad de la mujer a decidir ser musulmana y cubrirse el cabello. Amanda Figueras está siendo objeto del ataque indiscriminado, no ya de ignorantes, en su mayoría hombres de mediana edad, a los que les viene muy grande el mundo y prefieren mujeres ligeras de ropa. Con ese ataque ya contábamos. El ataque que más duele es el de otras mujeres, sobre todo académicas, algunas periodistas, compañeras de profesión, que no son capaces de ver en la decisión de Amanda una expresión de libertad, sino una apología a la opresión a la mujer. Algo realmente paradójico, puesto que en su ataque ellas mismas están oprimiendo a una mujer profesional que conoce bien el tema sobre el que escribe, ya que son sus vivencias personales, y que ha decidido publicar un libro en virtud de la emancipación que sus propias compañeras de viaje se empeñan en arrebatarle. Ni qué decir tiene que este ataque recibido por Amanda desde que publicó el libro a principios de verano y cada vez que comenta en las redes sociales es un ataque indirecto a todas y cada una de las mujeres que hemos decidido libremente el Islam como nuestra guía y cubrirnos el cabello. No se trata de ataques personales que solo afectan a Amanda. Estos ataques están llenos de prejuicios contra las mujeres musulmanas, que otrora han sido lanzados al aire sin nombres y apellidos. Por eso he empezado mi sección hablando de lo injusto que supone el haberle puesto nombre a un ataque que ya viene de lejos. Es imperativo que todas las mujeres que entiendan ese ataque como lo que es, un ataque machista, islamófobo, misógino, salgan a la palestra a mostrarle al mundo que las mujeres no somos todas como las feministas por conveniencia, sino feministas de verdad, una definición de feminista inclusiva, donde se contemple la libertad de la mujer sin paliativos. Porque restringir un derecho tan fundamental como es el de la libertad de culto o el derecho a la propia imagen nunca debe pertenecer al imaginario feminista. Cualquier traba impuesta al ejercicio de una libertad suma es negar la emancipación absoluta de la mujer, y de ahí a considerar a la mujer como un ser inferior que necesita de paternalismos hay una línea muy fina, casi invisible. Amanda Figueras, sin embargo, está siendo muy valiente y hay que reconocer su entereza, porque no es fácil sobrellevar el ataque indiscriminado de quien, además, debe por coherencia defenderte. Ya es difícil hoy en día vender un libro, y con su publicación se pone todo el corazón y la esperanza. Amanda solo ha querido aportar un pequeño rayo de luz a un tema tan polémico como lo es la decisión personal de abrazar el Islam como joven profesional española, mujer europea, y lo hace desde la humildad más absoluta, sin pretender el reconocimiento público. Lo que no es justo es que, en vez de criticar su obra desde la diferencia de opinión, lo cual es lícito, se ataque a la persona por haber usado su libertad de culto y su derecho a la propia imagen sin entrar siquiera en la obra en sí. Esperemos y deseamos que pronto se despierten conciencias y que los movimientos feministas consideren incluir a las musulmanas en sus reivindicaciones y sus defensas, o que al menos no las incluyan en sus ataques. Que pasen una muy muy feliz semana y hasta la próxima intervención. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Snakes, interpretado por Khalid Siddiq.
First you wanna act like they're your bro, but when the itch gets sticky, you won't see the face no more. So my circle, I prefer to keep it closed. Snakes up in the grass, I can see you when I'm moving. So I rapping when I'm coming out the park. Always get to 80 plus the 20 from the start. Yeah, Habibi, that be running up the charts. But people love each other, so let them talk, yeah. First they wanna act like they're your bro, but when the itch gets sticky, you won't see the face no more. So my circle, I prefer to keep it closed. And snakes up in the grass will get exposed. Yeah, but why you calling me a bro though? Run your mouth on Twitter, then won't ask me for a photo. I don't get it, I don't understand. Tell me what's your plan? Did you think they coming for my name or bag you couple fans? Oh my god, damn, I guess you need them though. There's some people in my life I swear I never seen before. It's cool though, it's blessed to tell you the truth. I don't sweat it though, they love you when you're winning. That's just life, I expect it, bro. But that's naked ish, I don't condone, no. Calling me a brother, then he stopped me, that's a low blow. Now I'm moving by of a caliber. Two dudes with that stamina assassinate my character. I'm never taking L's. I did this on myself, and God was right there with me. Well, obviously, who else? I'll be stacking up the shells. What else? Man, these people wanna chop and miss the facts. So I'll tell them how that first they wanna act like they're your bro. But when the itch gets sticky, you won't see that face no more. So I'm a circle, I prefer to keep it closed. Snakes up in the grass, I can see it when I'm on it. So I rap it when I'm coming out the park. Always get to 80 plus the 20 from the start. Yeah, Habibi, that be running up the charts. But people love each other, so let me talk. Yeah, what? First they wanna act like they're your bro, but when the itch gets sticky, you won't see the face no more. So my circle, I prefer to keep it closed. I swear these snakes up in the grass will get exposed. I got friends with me I prayed for. Blessings started coming down, so a brother prayed more. Book me for a show, you get double what you paid for. Yeah, you know that, yeah, I stay grateful. Yeah, yeah. I don't know what I'm trying to say, so this beat better tell me soon. You might catch me with some ackies, them you might catch me with some goons. But I stay glowed up, hold up, I'm trying to control both things that are out of my lane. So I swerve back and observe that these things are part of this game. Man, I don't stress, man, I don't worry, man, take time, man, don't hurry. Man, shoot shots, man, I Steph Curry, man, I spread love like my first name buddy. Us, man, I calm, them, man, I worry. Us, man, practice, them, man, study. Pay man's I got when I make that money. Us, man, I'm blessed from it, don't say lucky. Yeah, demons on left, angels on right, bees on my right hand. Demons on left, angels on right, gripping that mic stand. Saints and feds, willies I've met, trust I'm a changed man. Things I've seen, my comms I've been, switch my game plan. First they wanna act like they're your bro, but when the itch gets sticky, you won't see that face no more. So my circle, I prefer to keep it closed. Snakes up in the grass, I can see it when I'm on it. So I rap it when I'm coming out the park. Always get to 80 plus the 20 from the start. Yeah, Habibi, that be running up the charts. But people love each other, so let me talk. What? First they wanna act like they're your bro, but when the itch gets sticky, you won't see that face no more. So my circle, I prefer to keep it closed. I swear these snakes up in the grass will get exposed.
El conocimiento vivifica el alma. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la primera parte del khutbah que se impartió en español el pasado día 25 de noviembre de 2016 en la Mezquita Salem, en la ciudad de Doctoral, las Islas Canarias, titulado Una vez que somos conscientes de lo que significa formar parte del Islam, ¿cómo podemos mantenernos en el camino?
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice el Sagrado Corán en la sura de la mesa servida y en la ley a 5. Os ha venido de Allah una luz, una escritura clara por medio de la cual Dios dirige a quienes buscan satisfacerle por caminos de paz y les saca con su permiso de las tinieblas a la luz y les dirige a una vía recta. Dios alabado sea, nos ha dado la guía para seguir el buen camino, pero somos nosotros los que tenemos que decidir seguirla o no. Dice el Sagrado Corán en la sura del hombre y en las aleyas 28 y 29. Esta es en verdad una amonestación, así pues quien quiera emprenda un camino hacia su sustentador. En un rumidio esté complacido con él, relató en una ocasión la siguiente historia. Un beduino viajaba montado en un camello cargado de trigo. En el camino encontró a un hombre que le hizo 1000 preguntas sobre su país, sus bienes, y después le preguntó en qué consistía la carga de su camello. El beduino mostró los 2 sacos que colgaban a una y otra parte de la silla de su montura. Este saco está lleno de trigo y este otro de arena. El hombre preguntó, ¿hay alguna razón para cargar así tu camello con arena? El beduino dijo, no, es únicamente para equilibrar la carga. El hombre dijo entonces, hubiese sido preferible repartir el trigo entre los 2 sacos. De este modo la carga de tu camello habría sido menos pesada. Oh, tienes razón, exclamó el beduino. Eres un hombre con una gran agudeza de pensamiento. ¿Cómo es que vas así a pie? Monta en mi camello y dime, siendo tan inteligente, ¿no eres un sultán o un visir? No, no soy ni un visir ni un sultán, dijo el hombre. ¿No has visto mi vestimenta? Iba vestido humildemente. El beduino insistió, pues ¿qué clase de comercio practicas? ¿Dónde está tu almacén y tu casa? No, no tengo ni almacén ni casa, replicó el hombre. Bueno, ¿cuántas vacas y camellos posees? Ni uno solo. Entonces, ¿cuánto dinero tienes? Porque goza de una inteligencia tal que podría, como la alquimia, transformar el cobre en oro. Por mi honor, ni siquiera tengo un trozo de pan que comer. Voy con los pies descalzos, vestido de harapos, en busca de un poco de comida. Todo lo que sé, toda mi sabiduría y mi conocimiento, todo eso no me trae más que dolores de cabeza. El beduino entonces le dijo, márchate, aléjate de mí para que la maldición que te persigue no recaiga sobre mí. Déjame irme por ese lado y toma tú la otra dirección. Más vale equilibrar el trigo con arena que ser tan sabio y tan desventurado. Mi idiotez es sagrada para mí. En mi corazón y en mi alma está la alegría de la certeza. Hermanos, este cuento de Rumi, Dios te complacido con él, es un ejemplo práctico de que no es suficiente conseguir la sabiduría y el conocimiento, sino que hay que saber usarlo. Es decir, no basta con conocer el Islam, sino que lo fundamental es comportarse como se deben comportar los musulmanes, es decir, los que se someten a la voluntad de Dios, alabado sea. En una ocasión le preguntaron al sabio Ibrahim ibn Adam, Dios te complacido con él, del siglo VIII, ¿Por qué suplicamos y no obtenemos respuesta? ¿Por qué le pedimos cosas a Dios y no nos responde? Entonces, él dijo, porque conocen la existencia de Dios, pero no le obedecen. Porque conocen al mensajero, pero no siguen su ejemplo. Porque conocen el Corán, pero no actúan de acuerdo a él. Porque comen de las bendiciones de Dios, pero no le son agradecidos. Porque conocen el paraíso, pero no lo buscan. Porque conocen el infierno, pero no huyen de él. Porque conocen al shaitán, al diablo, pero no luchan contra él, sino que más bien lo aceptan. Porque conocen la muerte, pero no se preparan para ella. Porque han enterrado a sus muertos, pero no han sacado una lección de ello. Y porque ignoran sus propias faltas, pero están preocupados por las faltas de los demás. Como vemos, este sabio nos confirma que no basta con conocer, sino que además debemos actuar en base a ese conocimiento. En juzgas anteriores hablamos de cómo aceptar el Islam definiendo claramente el significado de la Shahada. Hoy vamos a hablar de cómo, una vez que somos conscientes de lo que significa formar parte del Islam, cómo podemos mantenernos en el camino. Y lo vamos a hacer utilizando este pequeño resumen que nos hace este gran sabio musulmán, Ibrahim Ibn Adam, Dios esté complacido con él. Hay que prestar mucha atención en nuestra vida diaria para detectar y evitar todos estos puntos que toca Ibrahim Ibn Adam, Dios esté complacido con él. Vamos ahora a repetirlos más despacio. En primer lugar, nos habla de la desobediencia. Dice el Sagrado Corán en la sura de las mujeres y en las leyes que van de la 12 a la 14. Estas son las leyes de Dios. A quien obedezca a Dios y a su enviado, él le introducirá en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos y en los que estarán eternamente. Este es el éxito grandioso. A quien al contrario desobedezca a Dios y a su enviado y viole sus leyes, él le introducirá en un fuego eternamente y tendrá un castigo humillante. En segundo lugar, nos habla de ignorar el ejemplo del mensajero. Dice el Sagrado Corán en la sura de la coalición y en la ley 32. Hay un bello ejemplo en el mensajero de Allah, de valor y de firmeza en la fe, para quienes tienen esperanza en Dios, es decir, aquellos que anhelan ser recompensados en el día del juicio, y recuerden frecuentemente a Dios. El profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, siempre ha sido el mejor ejemplo para los creyentes en su forma de adoración, en su buen trato, en su moral y en todos los aspectos, porque Dios, alabado sea, lo había preparado para transmitir el mensaje del Islam a toda la humanidad y además con su ejemplo. En tercer lugar, este sabio del Islam nos habla de no seguir la guía, es decir, no seguir el Sagrado Corán. Dice el Sagrado Corán en la sura del viaje nocturno al Isra y en la ley 9. Por cierto, que este Corán es guía por el sendero más justo y firme y da buenas noticias a los creyentes que obran rectamente, que recibirán una gran recompensa. En cuanto al lugar, el no ser agradecido a Dios, alabado sea, tanto en la ventaja como en la desventaja, es decir, tanto cuando nos salen las cosas bien como cuando nos salen las cosas mal. Dice el Sagrado Corán en la sura de la vaca, al Bácara, y en la ley 152. Así pues, recordadme que yo os recordaré, y agradecedme, y no seáis ingratos conmigo. Y dice en la misma sura, pero en la ley 171. Creyentes, comed de las cosas buenas que os proveemos, y agradecer a Dios, si es verdad que le estáis adorando. Y dice también en la sura de Abraham, Ibrahim y en la ley 34. Y os ha dado de todo lo que le habéis pedido. Si tratáis de contar las bendiciones de Alá, no podréis enumerarlas. Es cierto que el hombre es injusto e ingrato. Una vez leí que una tribu de indios de Norteamérica, antes de que llegaran los occidentales a colonizar sus tierras, tenían un ritual muy especial a través del cual los niños pasan a ser adultos. Cuando el niño empieza su adolescencia, su padre lo lleva al bosque, le venda los ojos y se va dejándolo solo. El joven tiene la obligación de sentarse en un tronco toda la noche y no puede quitarse la venda de los ojos hasta que los rayos del sol brillan de nuevo al amanecer. Él no puede pedir auxilio a nadie, pero una vez que sobrevive esa noche, ya es un hombre. Esta es una experiencia personal y el joven tiene prohibido comentar de su vivencia con los demás chicos. Es decir, una vez que lo ha superado, no debe hablar a los demás de lo que le pasó. Durante la noche, como es natural, el joven está muerto de miedo. Él puede oír toda clase de ruidos, bestias salvajes que rondan a su alrededor, lobos que aúllan, o quizás hasta algún humano que pueda hacerle daño. Escucha también el viento soplar y la hierba crujir, pero debe permanecer sentado estoicamente en el tronco, sin quitarse la venda, ya que esta es la única manera en que puede llegar a ser un hombre ante los ancianos de la tribu. Finalmente, después de esa horrible noche, aparece el sol y el niño se quita la venda. Es entonces cuando descubre a su padre, sentado junto a él. Su padre no se ha separado de su lado ni siquiera un instante, velando durante toda la noche en silencio, listo para proteger a su hijo de cualquier peligro sin que él se dé cuenta. De esta misma forma, nosotros tampoco estamos solos. Aun cuando no podamos verlo en medio de las dificultades de la vida, Dios, alabado sea, está con nosotros, velándonos, cuidándonos y protegiéndonos de los peligros que nos acechan. Por eso, cuando vengan los problemas, lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, con la seguridad de que algún día vendrá el día de juicio final, en cuyo momento se nos quitará la venda y sabremos que siempre estuvo con nosotros. El quinto tema que nos nombra este sabio, Ibrahim ibn Adam, Dios te ha complacido con él, es no hacer méritos para obtener el paraíso. Dice el Sagrado Corán en la sura de Yusuf y en la ley 26. Para quienes obren bien, lo mejor y más. Ni el polvo ni la humillación cubrirán su rostro. Esos morarán en el jardín eternamente. En sexto lugar, nos habla de que no nos alejamos lo más posible del infierno. Dice el Sagrado Corán en la sura de Taha y en la ley 74. Quien viene a su Señor como culpable tendrá el infierno y en ello no podrá morir ni vivir. Quien al contrario venga a él como creyente después de haber obrado bien, tendrá la categoría más elevada, los jardines del Edén, por cuyos bajos fluyen arroyos en los que estarán eternamente. Esa es la retribución de quienes se mantienen puros. En séptimo lugar, este sabio nos nombra no estar en todo momento preparado para la muerte. Dice el Sagrado Corán en la sura del viernes y en la ley 8. Di, la muerte de la que huís os saldrá al encuentro. Luego se os devolverá al conocedor de lo oculto y de lo patente y ya os informará él de lo que hacíais. El último que nos nombra este sabio es no reconocer nuestros fallos y estar pendiente de los fallos de los demás. Dice el Sagrado Corán en la sura de la vaca, al Bácara y en la ley 152. Pues sí, quien se someta a Dios y haga el bien tendrá su recompensa junto a su Señor. No tiene que temer y no estará triste. Y el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue una vez preguntado sobre las palabras de Dios, ocuparos de vuestras propias almas, y él respondió, si veis obedecer a la codicia, a las pasiones y a los caprichos, y a cualquier persona obstinada, maravillada de sus propias opiniones, ocuparos entonces de vuestra propia alma, es decir, dejar en paz a los demás. Walalan y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Not in My Name del cantante Saif Adam.
When I walk, I'm losing ground. I see people, but I hear no sound. I feel I'm chasing something that can be found. It's a battle without might. Senseless people with no heart. I was taught to pray and love, no anger in my heart, not in my name. not in my name, not in my name, no, not in my name. I am a teacher in the art, I am a doctor saving lives, I am your neighbor next to your house, I am your friend. Trouble people using our name is causing Muslims so much pain. We are one people, one race. As we get older, the less we can take. Not in my name, not in my name, not in my name, no, not in my name, no, not in my name. We pray for everyone around the world to listen to the call of our thoughts, and they don't represent the age of us, a false representation. Let's pray for
apartado de la disputa, ciertamente lo primero que Dios me ha prohibido después de la adoración de los ídolos es la disputa. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, queremos comentarles que el consumo de alcohol siempre perjudica a su salud. Hay un nuevo estudio que ha concluido que no hay ningún nivel seguro de consumo de alcohol. Por eso, tenemos claro que Dios lo ha prohibido tanto a los cristianos como a los judíos, como, por supuesto, a los musulmanes. Aunque en el caso de los cristianos hayan hecho una bula papal para poder seguir consumiéndolo. Beber, aunque solo sea un vaso de vino o una cerveza al día, que representa un riesgo para la salud, según un amplio estudio sobre la frecuencia y el impacto del consumo del alcohol, que es responsable de 3 millones de muertes al año en el mundo. Uno de cada tres bebedores de alcohol muere al año por problemas de salud relacionados con el alcohol. Un 2,2% son mujeres y un 6,8% hombres, según un estudio que aboga por el cero alcohol, es decir, por no tomar absolutamente nada. El mundo cuenta con 2.400 millones de bebedores, es decir, un 63% de ellos son hombres, el resto mujeres. El estudio, que fue publicado el mes pasado por la revista The Lancet, evalúa los niveles de consumo de alcohol y sus efectos en la salud en 195 países entre 1990 y 2016. El alcohol causó 2,8 millones de muertes en 2016, según señala la investigación. En 2016, el consumo de alcohol era el séptimo factor de riesgo de muerte prematura y de invalidez en el mundo y la principal causa de muerte entre las personas de entre 15 y 49 años. Accidentes de carretera, suicidios, tuberculosis y otras enfermedades indirectas también. Las bebidas alcohólicas están relacionadas con una de cada 10 muertes en esta franja de edad. A partir de los 50 años, el cáncer representa la principal causa de muerte asociada al alcohol. Beber un vaso al día durante un año aumenta en un 0,5% entre las personas de entre 15 a 95 años el riesgo de padecer uno de los 23 problemas relacionados con el alcohol: cáncer, enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, cirrosis, accidente, violencia, etcétera, según lo consideran los autores de este estudio. Esto significa que la tasa de mortalidad en el mundo aumenta en 100.000 casos al año por un vaso al día. Así lo precisa la doctora Emmanuel Kakidou del Instituto de Meteorología y de Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, que es coautora de este estudio. Y dijo, los riesgos para la salud asociados al alcohol son enormes. Según esta investigadora, estos resultados refuerzan otras investigaciones recientes que destacaron correlaciones claras y convincentes entre el consumo de alcohol y la muerte prematura, el cáncer y los problemas cardiovasculares. El mito según el cual uno o dos vasos al día son buenos es solo un mito. Solo el cero alcohol minimiza el riesgo global de enfermedades. Así lo puntualizó esta investigadora. Ya lo saben, si usted está todavía en los que creen que una copa de alcohol no hace daño, está equivocado. Olvídese cuanto antes de este hábito que tanto le puede perjudicar. Va en juego su vida. Bueno, pues hablándole de lo peligroso que es tomar alcohol, aunque sean pequeñas cantidades, hemos llegado al final del programa de hoy.
Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros.
Informar y entretener son nuestros objetivos fundamentales.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.veradedosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
También les informamos que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O también en domingo en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror o en su redifusión los lunes.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, por aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner una nueva versión de Ondin interpretada por el cantante Khalid Siddiq.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Power can curse you just like a fire will burn you. Who can you turn to when the devil's plot twists? Power can curse you just like a fire will burn you. Who can you turn to? I knew this one act who lived a mad life of crime. Sold white, bang nines, he even did mad time. 3 years armed robbery, Levi and his boys. Could have done 6 months, but snitching wasn't a choice. My man was real G. Big L, top shotter. If a man disrespect, man would beat off the chopper. But time spent inside felt like living in hell. And 3 weeks before release, he was moved from his cell. Walked into his new crib, but he was shocked what he found. In the corner, a big man with his head on the ground. Wagwan, what's this? And who's this done in my cell? He turned round and said, Salam alaikum, brother, I'm Khalil. He said, blood, I ain't no Indian, so don't speak them things to me. He said, brother, that was Arabic and I was greeting you with peace. But why you down on the floor, looking frail and weak-hearted? He said, I'm bowing to the reason that my heart beat started. I'm a free man, Babylon no run we. I'm a slave to the Most High and that's the reason I'm free. Levi took a step back and he began to assess. So many years on the roads meant that he could fully inspect another man's heart to check for signs of a liar. But behind Khalil's eyes he saw nothing but fire, so he was down with it. Decided that he could trust him. 2 weeks later, you guessed it, Levi was a Muslim. Not long before release, reflecting what he had learned, ready to go and make a change. Now the tables had turned. Khalil pulled him to the side and said, Ak, you need to listen. I see the fire in your eyes and that you're ready for this mission. But listen what I'm saying, cause I swear this path is brutal. And a fire in your eyes, be careful that it don't consume you. But Levi couldn't hear cause he was in the clouds dreaming. So many years without a purpose, now his life had found meaning. So that night when he was praying with his head to the floor, he said a prayer from his heart so much deeper than before. He said, God, I know you hear me and I only seek your pleasure. The world's an evil place, I swear I'm gonna make it better. As those words left his lips, a presence made itself known. His whole cell turned dark, he knew that he was not alone. The next week came by and he was granted his freedom. But a man upon a mission to rid the world of his demons, he hit the block to go and see some old friends. Told them that he's out the game and that they need to repent. They just looked at him and laughed and said, it's cool you found God, but God ain't paying my bills and he ain't handing out jobs. They broke his heart, tears dropped and his eyes they would swell. Cause in Levi's sight he saw that they were destined for hell. So he would study on the week and then go out in the week. Set up his stall up in the market, then he'd go out to preach, fam. All I see is lost souls, but how could he change them? He knew that God had chosen personally to go save them. Standing debating for all the reasons that why they all needed to repent for all their sins and their lies. Dropping scientific knowledge by the heavens and skies. Secretly loving the feeling when they all couldn't reply. So one day when he was preaching out his heart in the park, a young brother approached his table with a question to ask. So tell me if religion has the answers for us all. Why can our man-made religion be the answer to our call? Be the caution for our fall. Bring the truth to what is false. Love has done left this world and religion is the cause. The whole world's got mad fam. Religion is the source. So you must be smoking crack if you think I'll submit to yours. His words echoed strong so everybody could hear. Passers by, they had stopped and they began to come near. His heart beating faster when he saw all the crowd. This was his moment to prove to them all the knowledge he found. Took a minute to pause just to think how he would do it, cause he knew just what he would say to make the brother look stupid. But as he would respond, his heart skipped a beat, because his mind had gone blanker than an A4 sheet. All of the facts that he had studied had gone straight down the drain. It's like God's hand that came down and ripped it straight from his brain. Seeing he was struggling for a reason to explain, the young brother laughed and the crowd did the same. Drunk with rage, he punched the brother right in the face, speaking with his fist cause he had nothing to say. Turned his back to walk away, but he was missing the fact that underneath his shirt the young brother was strapped. Bap, bap. Two shells flew straight in his back. Crowd dispersed, kids screaming from the sound of the strap. His body felt cold, but the bullets they burned. Red stains on his white thobe and his vision was blurred. Mind was racing, aching, his blood had covered the pavement. But in the midst of all the chaos, he felt a presence was waiting. Scared to leave this world as he clung to his breath, cause the presence that was waiting was the angel of death. Malakul Maut, well as the Arabs would say, ripped his soul from his chest and he was carried away. Screaming to the angel for some mercy to spare, but one look at his face and he saw nothing was there. Please, wait, please, I ain't ready for this. Send me back, yard up, man, I'm only a kid. What was that? A voice came through and chills covered his back. What? You think I didn't know? Did you think I didn't see? And that night in your cell, what? You thought that wasn't me? Preaching out my words, but you was empty inside. Thinking you was better than all of them, fam, I dare you to lie. But you're a big man now, with your big beard now. And when that fire burns, I bet you're gonna be sincere now. Busy trying to save the world from all the devil and sin. That you forgot to check the mirror and face the devil within. He couldn't take no more, his hands covered his face. Closed his eyes and he prayed, and he proceeded to say,
Yard on me, send me back to earth for one more day. Give me time to repent so I can change my ways.
Until the room turned black and his face went pale, looking round to see if he was in the fires of hell. Nah, this can't be true, I must be under a spell, cause he was crying on the floor under the roof of his cell.
What's this? Wait, what? Wait, what do you mean?
I know, say you ain't saying that was a dream. Where's Khalil? He'll figure this thing out, man, I swear. But looking round the cell, he was the only one there. Banging his cell doors, crying out for his friend. Was he still in the dream? If so, then when will it end? He heard the guard's voice on the other side of the door, but a voice he could have swore he'd somehow heard it before. You'll be out soon, son, just a couple of days. And through the hole in the door, he saw a familiar face.
Power can curse you just like a fire will burn you. Who can you turn to when the devil's plot twists? Power can curse you just like a fire will burn you. Who can you turn to?
W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W